DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Hace años, cuando estaba en la universidad, recuerdo que uno de los problemas más grandes de la juventud era la percepción que los jóvenes tenían de sus cuerpos. Y sobre todo la obsesión por convertir esos cuerpos juveniles en cuerpos muchísimo más esbeltos. Y en los 2000 esto comenzó a tomar relevancia porque todo mundo conocía a alguna mujer que tuviera algún problema ya clínico relacionado con su obsesivo control de peso. Campañas de salud pública, series televisivas, películas y anuncios de todo tipo se hicieron para intentar frenar la tendencia arrolladora de un estándar de belleza vinculado siempre a la inhumana esbeltez de los cuerpos, sobre todo femeninos. Pero como siempre ocurre en este mundo, cuando el discurso se agota y los clics dejan de ser redituables, el problema no se termina, pero hacemos como que ya no es tan importante. Y así durante años el discurso social se alejó por completo de estos problemas, en buena medida también por la idea generalizada de que en esta nueva modernidad más incluyente y políticamente correcta, no se debe hablar de los cuerpos ajenos. Y esto es un ejemplo bien interesante de que las frases lapidarias que solemos usar hoy en día, muy absolutas, muy totales, no siempre engloban toda la realidad. Porque vamos, entiendo completamente que la idea detrás de la frase "no se habla de los cuerpos ajenos" parte de una cultura de violencia que actúa principalmente contra las personas que el mundo decide que tienen unos kilitos de más. Personas que al no entrar en el estándar de belleza ultra delgado que las modelos y actrices y el star system en general nos ponen enfrente las 24 horas del día, sufren comentarios humillantes, agresivos y malintencionados que limitan de forma real sus posibilidades de tener una vida plena, marcándolos y agrediéndolos a nivel emocional. Y vamos, en ese sentido estoy completamente de acuerdo con la frase de "no se habla de los cuerpos ajenos". Pero el problema es que en el otro lado de la balanza, como no podemos tocar ese tema tabú porque no se debe hablar de los cuerpos ajenos, la prensa y el debate público se han alejado por completo de la discusión de un mal que sigue activo en sectores de la población muy jóvenes que ven en la delgadez la llave, por un lado, para el éxito profesional, porque como te ven, te tratan y te contratan. Y por otro lado, ven en la esbeltez la llave al amor telenovelesco que nos han vendido los medios durante décadas. Y claro, esos sectores jóvenes muy vulnerables buscan alcanzar esa delgadez con métodos a todas luces agresivos y extremos que se disfrazan como estilos de vida, pero que son comportamientos catalogados como enfermedades a nivel psiquiátrico. Y estos comportamientos están de vuelta con más fuerza que nunca. Y como ya se podrán imaginar, el catalizador más potente de estos comportamientos son las redes sociales. Seguro se acuerdan de esto. En el 2010 surgieron en Tumblr comunidades cuyos nombres no voy a decir porque me censuran el video, pero que promovían métodos muy extremos de control de kilos. En estos foros, las usuarias compartían contenido muy variado. Diarios personales, consejos, trucos muy intensos, galerías de fotos para motivarse con modelos y mensajes de motivación que exaltaban el culto a la perfección a toda costa. Y como suele suceder, estos espacios crearon una identidad de grupos con códigos propios y hashtags con los que podías encontrar ese contenido. Ahora, estos sitios generaban un efecto doble en sus integrantes. Por un lado, les permitían a estas chicas sentirse apoyadas por otras personas que compartían su cuestionable estilo de vida. Pero por otro lado, exacerbaban ese comportamiento, retrasando con esto la idea de pedir ayuda profesional y apoyándose en sus compañeras como si fueran especialistas en el tema. Y esto daba pie a conductas de culto casi sectarias, que acabaron por prender todas las alertas posibles en las redes que se dieron a la tarea de bloquear cualquier contenido de este tipo. Y aunque era difícil combatir los blogs de Tumblr porque funcionaban como la hidra, cortabas una cabeza y salían dos, se hizo un esfuerzo para constantemente dar de baja a los principales ideólogos de este movimiento. De hecho, si ustedes buscan los hashtags clásicos de esos años, les sale una leyenda que dice: si tú o alguien que conoces está sufriendo, hay formas de conseguir ayuda. Y justo abajo del mensaje aparecen las opciones de llamar a una línea de ayuda o contactar a un amigo o sugerencias de profesionales externos que te puedan asistir. Ahora, como hoy en día no se habla de los cuerpos ajenos, en ese sentido han vuelto a renacer los ideólogos de la delgadez radical, sobre todo en TikTok, precisamente el lugar en donde pasa más tiempo la gente joven. y donde obviamente ya no se utilizan los hashtags prohibidos del 2010, sino otros nuevos que no voy a mencionar para no darle publicidad a este tipo de contenido, pero en donde podrán encontrar todo tipo de videos que animan a quitarte esos kilos de más con motivación dura. Mujeres que ponen fotos de mujeres esqueléticas en el refri como motivación, o mantras brutales como no necesitas un premio comestible porque no eres un perro, o este otro que me voló la cabeza que dice tu estómago no está rugiendo, está aplaudiendo, son algunas de las cosas que pueden encontrarse en este renovado mundo del culto a la perfección corporal. Y aunque TikTok afirma haber tomado medidas enérgicas contra este tipo de publicaciones, diciendo que ese tipo de contenido está prohibido en su plataforma, lo único que hicieron fue impedir el uso del hashtag. Pero los videos siguen ahí. Y vamos, ni hablar de lo que ocurre en X, porque ahí sí no están moderados ni los hashtags del 2010, ni nada de nada. Y si deciden explorarlos, encontrarán que ahí las restricciones en torno a estos temas son nulas y las chicas están totalmente enganchadas con ese rollo. Ahora, lo interesante de este culto a la flacura es que ya no es exclusivamente un culto adolescente o juvenil. Y prueba de esto es el famosísimo, y ya no sé si puedo decir o no el nombre de este medicamento, pero empieza con O y Z. Y que básicamente es un fármaco para la diabetes que tiene como efecto secundario la pérdida de peso. Y que se ha popularizado sobre todo entre personas ya más maduritas. Personas que quieren verse más flacas y celebridades han compartido resultados verdaderamente drásticos de pérdida de peso gracias al uso de esta cosa. Sin tapujo alguno y sin ocultar nada. Pero cuando uno checa las redes, también hay gente que no está del todo satisfecha declarando que esa cosa tiene efectos secundarios como flacidez facial, caída de cabello, flacidez corporal, etcétera. Porque claro, no hace falta tener más de dos dedos de frente para entender que la idea de tomar un medicamento contra la diabetes para bajar de peso es algo que no suena del todo bien. Ahora, ¿qué hace esa cosa? Esa cosa es una medicina que contiene semaglútida, un análogo del GLP-1, que es una hormona que secreta el intestino y que controla los niveles de glucosa en el cuerpo, pero que también te hace bajar de peso porque manda una señal de saciedad al cerebro y pues básicamente dejas de tener hambre. Ahora, claro, cuando uno ve en el manual médico los efectos secundarios de la ingesta de esta medicina, tenemos linduras como tumores en la tiroides, cánceres de diversos tipos, problemas pancreáticos, cambios en la vista, mareos, ansiedad, somnolencia, temblores, dolor de cabeza, taquicardias, deshidratación, problemas estomacales, problemas de la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al parecer a la gente esto le parecen minucias con tal de enflacar. Y encontramos así la misma mentalidad adolescente de las chicas a las que les da igual el método con tal de verse bien, pero en señores de 50 y tantos años que seguro se preocuparían si sus hijas adolescentes tuvieran uno de los clásicos conflictos con la comida. Ahora, ¿por qué cada vez se discuten menos estas cosas? Pues en parte porque hay mucho dinero en juego. Piensen cuántas celebridades, incluyendo a las veneradas Kardashians, tienen una marca de suplementos alimenticios que te prometen volumen, delgadez, tonificación, etc. Polvos que no sabemos qué son, pero que nos metemos con la esperanza de que la firma de Kourtney Kardashian sea suficiente para validar sus poderes. Y claro, un estudio reportó que el 97% de los videos populares en redes de suplementos dietéticos no muestran evidencia científica que valide sus beneficios. Y todos los eslogans, hashtags y testimonios de antes y después que van vinculados a estos productos atraen a usuarios de todo tipo para verse saludables o fit. Ahora, esto no queda ahí, porque otro estudio reciente emprendido por la Deakin University y la Monash University en Australia compiló diversos artículos en donde se analizaban los hábitos de jóvenes alrededor del mundo y encontró que de los 605 mil pacientes que estaban por debajo de 18 años en esos estudios, el 9% había usado en algún momento de sus vidas medicamentos sin prescripción para bajar de peso. Esto significa que uno de cada 10 adolescentes ya se ha medicado para quitarse kilitos de más. Una encuesta de 2021 a 273 mujeres que usaban TikTok reveló que el 64% había estado expuesta a contenidos sobre dietas especiales en la página para ti de la plataforma, y fue justo a partir de esa encuesta que TikTok aprobó las restricciones actuales de sus hashtags. ¿Quieren más datos? Pues los problemas alimentarios tienen la segunda tasa de mortalidad más alta de todos los trastornos relacionados con la salud mental. Han ido en aumento a nivel mundial durante décadas, duplicándose en la población general entre 2000 y 2018. Posteriormente, entre 2018 y 2022, las consultas médicas por estos trastornos se duplicaron en Estados Unidos para niños y adolescentes, y todos mencionan que los estímulos más negativos que reciben los reciben a través de redes sociales. Ante este panorama, las instituciones y plataformas han tomado diversas medidas preventivas en el ámbito legislativo, sobre todo, por ejemplo, en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales fija en 14 años la edad mínima para que un joven se registre en redes sociales sin consentimiento parental. No obstante, estudios revelan que muchos niños burlan esa restricción. Por ejemplo, un informe señaló que el 68% de los chicos entre 10 y 12 años ya tiene perfil en redes sociales. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué se puede hacer ante esto? El silencio sobre los cuerpos ajenos es algo que debe mantenerse para bloquear el odio, pero no puede mantenerse para evitar discutir estos temas de vital importancia. Tal vez, en algunos casos, hablar de los cuerpos ajenos sí sea muy necesario. Si llegaron hasta este punto del video, no olviden suscribirse al canal porque queda todavía mucho más subterráneo por delante.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.